Así que bueno, ya empezando el programa les cuento que tenemos comunicación telefónica a la querida compañera doctora María de Los Ángeles Agnún, senadora de la Nación por nuestra provincia, la provincia de Santa Cruz. Hola Marilyn, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María?
Bien, acá andamos. Bueno, un poco agradecerte como siempre este ratito que nos dispensás. Y un poco contar, estás en una voraz agenda que no es la que conocemos todos los argentinos, porque por ahí los argentinos conocemos las que los medios quieren, se ha estado haciendo mucho, especialmente en estos días, en el Congreso, en el Senado de la Nación propiamente dicho, con respecto a un sinnúmero de leyes que van a ir ayudándonos, ¿no? Especialmente en estos tiempos tan difíciles en pandemia.
Sí, Marita, la verdad que sí, es verdad. Hemos trabajado, ayer salieron leyes importantes, ¿no? Ayer me parece que hay que decirlo, las distintas leyes que se trataron en el Congreso de la Nación impactan directamente en la calidad de vida, en lo que nos pasa todos los días a los argentinos y a las argentinas. Por un lado, se sacó, digamos, una ley que me parece que es importante, que es la de consenso fiscal, que es la que garantiza, digamos, que ese convenio, ese pacto suscrito por las provincias y el Estado argentino se pueda llevar adelante. Esto le da previsibilidad a los gobiernos provinciales. Por otra parte, también se sacó el programa que promueve las inversiones en la construcción de obras privadas. Esto es muy importante porque concretamente lo que garantiza es inversión en materia de vivienda, en materia de obra privada. Y esto sabemos lo que motoriza la economía, ¿no? Es fundamental para la economía del país porque tracciona, porque genera la posibilidad de que se muevan las economías locales. Cuando se impulsa tanto la obra privada, la inversión en materia de obra privada, como en materia de obra pública, rápidamente se ve el resultado en cada ciudad, en cada comunidad, ¿no? Esta ley permite también eximir de algunos impuestos. La verdad, a quien decida, ¿no?, traer el dinero que tiene afuera, e invertirlos en el país en materia de obra privada. Así que me parece que eso también es muy importante porque además se le incorporó un capítulo. Nosotros teníamos en el país, Marita, 55.000 viviendas que habían sido iniciadas durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habían quedado paralizadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Esas viviendas, en muchos casos, que estaban muy adelantadas en su ejecución, fueron vandalizadas, no pudieron ser terminadas. Obviamente que los intendentes, los presidentes comunales que habían presentado oportunamente la inversión que requerían o que necesitaban para poder concluir, había quedado totalmente desfasada. Había que buscar un instrumento jurídico, había que buscar un instrumento legal para poder garantizar justamente que esas 55.000 viviendas puedan ser terminadas. Y ayer le otorgamos esto al ministro Ferraresi, que era el que con quien veníamos charlando, ¿no?, en cómo buscarle la vuelta para poder activar esas 55.000 viviendas paralizadas en la República Argentina, con lo cual ahí va a haber una inversión muy importante de 110.000 millones de pesos para poder dar continuidad y culminación a esas obras que quedaron inconclusas y vamos a poder garantizar, además de nuevos puestos de trabajo, 55.000 nuevas viviendas para los argentinos y las argentinas.
Que tan necesarias, ¿no?, en el contexto este de la pandemia, donde hoy alquilar es una situación de crisis para muchas familias, el hecho del techo, la vivienda propia, que además para los argentinos tan sentida, ¿no?, que estamos tan acostumbrados, quien te habla nació en una casa del banco hipotecaria comprada por mis padres antes de casarse, o sea, creo que hay muchas generaciones que tenemos eso en el corazoncito de la vivienda propia aquí en Argentina.
Sí, totalmente, la verdad es que, a ver, es un derecho, nosotros los argentinos y las argentinas lo sentimos como un derecho. desde el primer gobierno del general Perón, donde se llevó adelante ese maravilloso plan quinquenal y ese plan de obras impulsando viviendas dignas. Digo, esto también hay que, también tenemos que decirlo, porque ese concepto que nos han metido en la cabeza de la vivienda social, es un concepto que nace en el 55, nace con el golpe del 55. Siempre para el peronismo o en la cabeza del peronismo, el acceso a la vivienda digna fue un derecho inalienable, un derecho que no podía ser socavado, ¿no?
Sí, es como el embate que hubo hace tiempo atrás, que no teníamos derecho a tener un televisor, LED.
Exactamente, ni, o sea, exactamente.
Sí, vuelven con las mismas viejas historias, ¿no? Porque ni siquiera renuevan el libreto.
Mira, en oportunidad en que estuvo el ministro Ferraresi aquí en la provincia de Santa Fe, donde mantuvimos reuniones con distintos sectores, lo primero que planteaba el ministro era que se descartaba el concepto de vivienda social, que íbamos a hacer desaparecer el concepto de vivienda social, porque ese es un concepto acotado, un concepto donde esa vivienda en muchos casos tiene habitaciones en donde de casualidad te cabe una cama, donde no se proyecta, por ejemplo, un garage o una cochera, condenando a esa familia que nunca van a poder tener acceso a un vehículo, o donde una silla de ruedas no pasa por un pasillo, porque no está pensado en condiciones de accesibilidad. Entonces, me parece que tenemos que volver a ese concepto, al concepto de derecho a la vivienda como un derecho social, que bueno, fue retomado después durante el gobierno de Néstor y de Cristina, concretamente la cantidad de viviendas Procrear que se han hecho, que están pagando cuotas que realmente son ínfimas en este momento y se han accedido a viviendas realmente dignas, a viviendas que además de tener funcionalidad, además de ser cómodas, son estéticamente bonitas, digamos. ¿Por qué claro tenemos que condenar a los sectores populares a que tengan que vivir en lugares que realmente no son agradables, que dan una sensación de institucionalización más que de hogar, ¿no? Me parece que ese concepto, cuando nosotros decimos que nosotros elevamos el amor a un concepto o a una categoría política, mostramos tal eso, cual, ¿no? Que también aquel que viene de un sector popular tenga la posibilidad de acceder a una vivienda pagándola con el 35% de sus ingresos, sean cuales sean los ingresos que se tengan, porque el esfuerzo es el mismo para el que gana mucho que para el que gana poco, cuando te piden que un 35% de tus ingresos esté destinado a la cuota para acceder a tu vivienda, pero por supuesto con una vivienda digna y no con estas viviendas, entre comillas, sociales, que lo que hacían era diferenciar o impedir que un trabajador, una trabajadora, pueda tener derecho a ascender socialmente.
Tal cual. Te cuento que en el día de hoy, nosotros los jueves vamos a intentar, y por supuesto te invito a que cada tanto participemos, ahí está, tratar de instalar una especie de columna de la mujer, ¿no? Donde hablemos todas estas temáticas que tienen que ver con nosotras, y lamentablemente hoy nos ocupa el tema del femicidio, nos ocupa el tema, inclusive en unos instantes vamos a estar comunicándonos con la diputada nacional también por Santa Fe, la compañera Patricia, por el pedido de las compañeras de la Cámara de Diputados que están pidiendo que se separe del cuerpo, de este cuerpo legislativo, a Eduardo Cáceres, porque está procesado por temas de violencia de género. Ese que es empezar a dar el ejemplo, ¿no? En ese sentido, que se castigue públicamente estas cuestiones, porque después llegamos a los femicidios y nadie sabe cómo ocurren, y tener sentado una persona, en este caso este hombre, Eduardo Cáceres, que es violento dentro de el lugar emblemático donde se hacen las leyes, como mínimo, es preocupante, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo que nosotros vamos a llamar el patriarcado, que es un sistema, que es el que yo creo funda absolutamente todas las injusticias y reproduce todas las injusticias, tiene sus expresiones en toda la sociedad, en toda la comunidad. Y la verdad que no el ámbito político o el ámbito de la dirigencia política no queda excluido de eso. De hecho, nosotros incorporamos una categoría de violencia que es la violencia política a la ley, ¿no? Que además de todas las violencias institucional, obstétrica, doméstica, también existe la violencia política, ¿no? La violencia que muchas veces sufrimos las mujeres en el ámbito de la política, en el ejercicio de los derechos políticos. Y acá, derechos políticos, tanto el de votar como el de ser votada, ¿no? Y el de discutir las cuestiones con nuestros pares, de igual a igual. Bueno, en este caso, la verdad, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los distintos organismos de los distintos poderes del Estado tienen expresiones absolutamente patriarcales, ni que hablar de la justicia, ni que hablar de la justicia. Nosotros en el proyecto de organización de la justicia que le dimos media sanción en el Senado de la Nación, estamos garantizando el ingreso al poder judicial de nuestras pares mujeres. ¿Cuántas juezas mujeres conocemos? Sí conocemos muchas secretarias de juzgados, pero muy pocas juezas. No, la paridad es muy difícil de construir cuando hay poderes del Estado que son retardatarios, como en el caso del Poder Judicial. La verdad es que necesitamos la paridad, pero la paridad con mujeres que garanticen la perspectiva de género, no con mujeres que reproduzcan un sistema injusto, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que me parece bien la iniciativa de nuestras compañeras.
Sí, yo creo que es una forma de empezar a dar el ejemplo y dar el ejemplo en el sentido con este diputado, por inhabilidad moral, que lo instaló la misma oposición cuando, por ejemplo, pidió el apartamiento de Bío, que no existía. Bueno, creo que como ya han marcado jurisprudencia, estaría justo que así fuera. O separar de cuerpo a los policías cuando tienen estos problemas de violencia. Y digo, separarlo para, de alguna manera, desactivarlo al violento, sacarlo en el caso de un comodoro, que también fue otra situación de hace poco, su uniformado, use el uniforme que use, separarlo de la fuerza, pero además de separarlo de la fuerza, sacarle las identificaciones, sacarle las armas, e inclusive yo me animaría más, hasta hacer como hacen ellos con las mujeres, en la cuestión económica. Sacar el salario, suspenderlo sin goce de sueldo, porque si no le seguís dando poder.
Bueno, ahí hay que ver cuál es el efecto en la familia, ¿no? Muchos de ellos son sostén de hogar y terminamos perjudicando a lo mejor a la familia, a las mujeres o a los niños, ¿no? A eso habría que evaluarlo. Pero con respecto al tema de las armas, lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde habían varias denuncias y ahí hubo, en la propia comisaría de la mujer, donde son atendidas las mujeres por mujeres de la fuerza, ¿no? Y también para dentro de las fuerzas de seguridad, ¿cuántas mujeres sufren persecución de sus compañeros, ¿no? Porque el sistema hace que eso suceda. Me parece que tanto la justicia como los distintos poderes del Estado tenemos que poner un ojo muy agudo en esta problemática que vemos que también se ha profundizado y se ha acrecentado durante la pandemia, ¿no?
Tal cual, tal cual. Marilyn, te agradezco como siempre por este ratito que nos dispensás, no quiero robarte más tiempo, habría montones de cosas que podríamos seguir pensando así en voz alta, pero bueno, pedirte también, ¿por qué no?, cada tanto hacer una continuidad en estas charlas que hacemos con vos en un ratito, entre 10 y 15 minutos, pensando temas que la gente le interesa conocer para estar informados.
Sí, con muchísimo gusto, la verdad es que estamos trabajando mucho. Me parece que la cuestión de vivienda ha sido ayer una de las cuestiones centrales que hemos debatido en el Senado de la Nación. Y otro de los temas que es importante profundizar es que nuestro gobierno ha tomado la decisión de avanzar en materia de ciencia, tecnología e innovación, en avanzar en la inversión que hay que realizar, porque esa es la oportunidad de generar más empleo y empleo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo. Me parece que el gran desafío que tenemos en nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, es recuperar nuevamente la senda del empleo digno. Y allí es donde nosotros estamos poniendo nuestro trabajo, así que me encantaría que podamos seguir charlando de todos estos temas que hacen a la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe y fundamentalmente de todos los santafesinos y santafesinas.
Tal cual. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo gigante.
Un abrazo enorme, Marita, para vos y para toda tu audiencia.
Hasta luego. Le agradecemos a la querida compañera nacional, a la doctora Marilyn Sagnún, por esta comunicación.